Ok, Shabbat Shalom, queridos amigos. Antes de iniciar este estudio, quiero decir unas pequeñas palabras para homenajear a un personaje llamado Robert Badinter, que fue un antiguo ministro de justicia aquí en Francia y murió ayer a la antesala de Shabbat Mishpatim, justamente. Una persona, un judío, pero su gran obra fue la abolición de la pena de muerte en Francia. Él se posicionó por la reintegración de los presos en lugar de llevarlos a la cadena de a la pena de muerte, y por una serie de cambios en el código penal que, si nos ponemos a verlos desde lo profundo, o sea, de la base que tienen estos cambios, están basados en la Torá. Y luchó contra el antisemitismo y la homofobia. Lo extraordinario es que justamente trasciende en paralelo con esta porción, en donde se habla mucho de la justicia y de las penas capitales, que la Torá habla mucho de lo llevamos a muerte. Este hombre, por el estudio de la Torá, comprendió que el sistema judicial podría ser mejor, dando un ejemplo de valoración de la existencia a pesar de los crímenes más abominables. Es decir, él pensaba que aun cuando alguien era capaz de cometer crímenes atroces, valía más la vida por ser justamente una chispa de Hashem que la pone a andar. Y no sé si se pueden dar cuenta de lo que significa abolir la pena de muerte en un país, porque la mayoría de la gente que está condenadas son hombres inocentes, son errores judiciales. Así que este hombre salvó muchas vidas y aún continúa protegiendo a la sociedad. Así que pedimos la elevación de su alma, que sin duda ya está muy elevada, porque esto es un gran mérito. Que Dios lo tenga en su gloria. Y bueno, no podía pasar el momento sin dar unas palabras para este o cualquier persona que haga obras importantes por la humanidad, que tiene mucho que ver con lo que nosotros tenemos que hacer en el mundo, y es algo que nos habla esta porción Mishpatim, que comienza así. Dice: estas son las leyes que darás ante ellos. Cuando compres un siervo hebreo, servirá para ti 6 años, y al séptimo año saldrá libre gratuitamente. Ya hemos hablado de esta mitzvah, no se las voy a repetir, pero voy a tomar el inicio. Por eso le subrayé la palabra Baelej, porque es importante la manera como comienza. Lo cierto es que hasta aquí llegan las historias hollywoodenses de la Torá. Mishpatim quiere decir leyes y juicios. Y a pesar de que es una porción aburrida, porque muchas de las leyes que vemos aquí no tienen ni pata ni cabeza, o sea, son incomprensibles, estudiándola me pude dar cuenta que es una porción extremadamente interesante, porque nos permiten conocer cómo funcionan las leyes cósmicas. Es decir, estos Mishpatim que Dios le da al pueblo son para que se gerencien ellos mismos, quedando dependientes de un tribunal cósmico que decide una cosa u otra. Para nada se trata de las consecuencias de que una persona puede sufrir en un tribunal humano, en un tribunal de la tierra. Esto se trata de las consecuencias de alterar un orden cósmico. Por eso se inicia con Baelej, que quiere decir En francés se dice voici, pero de una forma imponente, determinante. Es así como atención con esto que te voy a decir. Eso quiere decir VL. Y es importante entender que cuando Dios nos dice serás muerto, o cuando la Torá nos dice serás muerto, ¿verdad? Esto no está indicando una muerte física, nos está indicando amputación del árbol de la vida. Tenemos que entender que para el cosmos, para Dios, el cuerpo es solo un vestido, un ornamento. Y te lo quitas y te lo pones tantas veces sea necesario, tal y como cada día te cambias de ropa. Te lo quitas y te lo pones hasta que ese ornamento sea útil para tu evolución, para tu existencia. Por eso, para Dios, esto que dice ser muerto es simplemente, bueno, te despegaste del árbol de la vida, vas a tener que encarnar para corregir esto que hiciste. Eso es lo que significa estas sentencias. Y aunque muchas veces, en algunas épocas, esto fue tomado en forma literal y la gente ejecutaba sentencias en nombre de Dios, la Cábala nos revela que para la Torá la muerte es un deterioro de el alma, en el sentido de que un órgano se desconectó de ella. Cuando el órgano se desconecta de ella, el alma se contrae y el órgano va poco a poco muriendo porque se le acabó la pila. Eso es el deterioro del alma. Por eso no la podemos separar de Yitro, que es la base que recubre a todos estos Mishpatim, ¿ok? Para entender lo que significa en el Sinai, tenemos que ver Éxodo 19, 5 y 6, que dice: ahora bien, si me obedecéis fielmente y guardáis mi pacto, seréis mi posesión más preciada entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, pero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Dios aquí le revela su propósito a esta gente que está escuchando estas palabras. ¿Qué significa? Se los voy a hablar con un ejemplo. En Alemania, en Berlín, nace un personaje llamado Franz Rosenzweig, que nace como judío, pero no era para nada practicante. En 1912 consideró convertirse al cristianismo, pero como quería que su conversión fuera auténtica, fuera realmente, era una rebelión contra el judaísmo, él quería hacerla en forma auténtica, no como un pagano, sino como un judío. Franz Rosenzweig en 1913 pasa su último día como judío haciendo Yom Kippur en una sinagoga, para que al día siguiente decir, bueno, la máxima mitzvah de un judío es Yom Kippur, así que como judío la practico y al día siguiente me convierto en cristiano con muchos de sus otros familiares. Pero resulta que Yom Kippur lo impactó tanto que él abandonó esa idea de ser cristiano y se acercó al judaísmo, al punto de que escribe una obra llamada La Estrella de la Redención, que termina resultando una obra importante dentro del misticismo judío. ¿Por qué les digo esto? Porque para entender por qué estas cosas suceden, que no solo es a Rosenzweig que le sucede, sino a muchos de nosotros, debemos analizar el capítulo del Éxodo de esta porción de Mishpatim, del 24, 6 al 8, que dice: Moisés tomó una parte de la sangre y la puso en tazones, y la otra parte de la sangre la arrojó contra el altar. Luego tomó el registro del pacto y lo leyó en voz alta al pueblo, y ellos dijeron: todo lo que Hashem ha dicho lo haremos fielmente. La famosa frase: Naaseh v'nishma. Moisés tomó la sangre y la derramó sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Hashem ahora hace con vosotros respecto a todos estos mandamientos. Como ven, yo les subrayé en azul la palabra Vayikach. El primer versículo comienza Vayikach, el segundo Vayikach y el tercero Vayikach. Ahora, podrán darse cuenta, ¿verdad?, que el primero y el tercero son iguales en su pronunciación. Vean que tienen los mismos símbolos. Pero el segundo no tiene ese signo, ¿verdad?, sino que tiene dos patas. ¿Por qué? Es importante entender. Vayikach, que se repite tres veces, nos indica tres estados de tiempo diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay leyes que tienen aplicación, pero que no las entendemos porque no tenemos la madurez para ello. Entonces, el primer Vayikach es como decirle a un niño, ¿verdad?, no debes meter los dedos en el toma corriente. Pero tú le puedes explicar, pero él no va a entender las razones. A menos que, por la experiencia, Haz Beshalom tenga un corrientazo, ¿verdad? Cosa que en un niño pequeño puede ser fatal, Haz Beshalom. Y por lo tanto, le toca cambiar de vestido y revenir de nuevo para aprender la lección. La otra manera, la segunda manera en la que puede aprender, ¿verdad?, es a través de la madurez. En la medida en que va creciendo y que va madurando, comprende que una persona no puede exponerse a un alto voltaje sin sufrir las consecuencias. Y ese es el Vayikach segundo. Y la tercera etapa es la sabiduría intrínseca. Por ejemplo, ese niño que metió los dedos, Haz Beshalom, en el toma corriente, nace de nuevo como una persona que tiene una memoria que viene intrínseca y que de manera instintiva se acerca a un enchufe de corriente, a un toma corrientes. Son tres etapas, ¿verdad?, por la que el ser humano pasa, pero ¿por qué la segunda es la más importante? Porque ese Vayikach le sigue, vean en amarillo que dice Sefer Abrit, el libro del pacto. ¿Cuál es el libro del pacto? Desde el principio de los tiempos, el libro del pacto es la Torah. Cuando nosotros maduramos a través del estudio de la Torah, podemos entender por qué no somos capaces de manejar el alto voltaje y mantenernos alejados del peligro, en lugar de aprender a palos por la experiencia o por una memoria traumática que nos quede intrínseca en nuestro ADN. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante este Naaseh v'nishma que está en verde? Es importante, mis amigos, porque hay una mala interpretación en cuanto dice todo lo que Hashem ha dicho lo haremos fielmente. Ciertamente, todo lo que Hashem ha dicho está explicado en la Torah y solamente con el estudio lo podemos entender. Entonces, la Torah nos quiere decir que el segundo Vayikach es el que nos va a llevar a realmente la fidelidad a Dios, que es lo que Dios está buscando. Que aprendamos sus leyes, que aprendamos cómo funciona el universo y que seamos fiel a esa palabra. ¿Por qué? Porque es para nuestro propio bien. Hay muchas cosas en esta porción en las que se nos enseña qué sucede cuando en una encarnación hacemos una cosa y cómo se va a equiparar en la próxima encarnación. Por ejemplo, cuando una persona compra un esclavo, dice la Torá, estás comprando un sirviente. O sea, estás comprando a un amo. ¿Por qué? Porque la mejor comida se la tienes que dar al sirviente de acuerdo a la Torá. Si tienes una sola cama para dormir, es al sirviente que se la tienes que dar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando estamos en una posición de poder, no podemos despreciar a los menos desfavorecidos o a las personas que nos sirven, porque la ley va a hacer que los papeles se opongan y que una vez que tú fuiste servidor de alguien, este alguien va a ser luego tu servidor. Es decir, yo hoy compré un esclavo y mañana yo seré esclavo de ella. Y como yo fui tratada, así seré tratado. Y de no hacerlo voluntariamente, la vida se va a encargar de ponerme en un papel en donde yo tenga que ser servido por alguien que fue antes mi amo. ¿Comprenden lo que quiero decir? Lo que no hacemos por voluntad propia, de eso se trata Mishpatim, que lo que no hacemos por voluntad propia, la vida se encarga a través de la rueda de reencarnación de ponerlo en orden. Es decir, no hay opción. Son preceptos, son órdenes que da Hashem. Y de ahí es que la Torah nos dice, Nase Venishma. No hay opción. Lo hacemos porque lo hacemos. ¿Comprenden? Entonces, cuando tenemos toda esta sabiduría intrínseca, porque igualmente lo que aprendemos queda en nuestro ADN, es decir, la tercera Vaiskaj viene o por el estudio, por el aprendizaje, por eso está en el medio, o por la experiencia. Lo cierto es que toda esta información, ya sea la experiencia o el estudio, ¿verdad?, queda en nuestra memoria celular. Queda grabado en nuestro ADN. Fíjense que nos lo dice la misma Torá en ese versículo. Recuerden que habían 600.000 hebreos más 2.4 millones de personas adicionales. ¿Qué quiere decir? Que Moshe roció una taza de sangre sobre este pueblo. ¿A cuántos pudo tocar con esta sangre? La respuesta es un nuevo milagro de Dios. ¿Pero de qué se trata realmente? Se trata de que la recepción de la Torá, estos mishpatim, por eso no se separan de Yitro, todo esto lo recibió Moisés junto a los 10 mandamientos. La recepción de la Torá fue una transfusión de un ADN espiritual. Eso quiere decir que hay algo más fuerte que nosotros que circula por nuestro ADN, que no es biológico, no es teológico, pero resuena con nosotros cuando se lee la Biblia y nos llega a través del sonido de las letras hebreas de la Torá. Y esto nos lleva a la pregunta sobre las letras hebreas. ¿Por qué las letras del pergamino son negras? Podrían ser de color cobre. En la época de Moisés, perfectamente pudieron ser de color cobre o pudieron ser verde, pero no, son negras. ¿Por qué? Porque cuando la sangre se seca, se vuelve negra, de modo que así recordamos inconscientemente este pacto. Pero aparte, escribir con sangre era una huella que tú dejabas. ¿entiendes? De ahí que las letras de la Torá son siempre negras. Y no es que son negras encima de un pergamino blanco, no. El pergamino limita a cada letra y por eso cada letra está separada por un espacio en blanco. Es lo blanco lo que crea la limitación de la letra, lo que crea las barreras que la construyen. Porque de lo contrario, una tinta que no tiene un espacio cerrado que la contenga, se desparrama, ¿comprende? Entonces, esto es importante porque cada día estas almas llamadas Israel despiertan en todas partes del mundo, en Asia, en África, en todas partes esta alma está despertando. Y aun cuando no pasamos de ser el 0.2% de la población mundial, lo crean o no, ustedes con este estudio están haciendo una conversión. Porque aquí no están estudiando solamente la parte psicológica, están estudiando la estructura interna de la Torá. ¿De qué se trata? Están aprendiendo cómo es el judaísmo por dentro. Ustedes están haciendo una conversión a nivel práctico. Así que tengan la seguridad que si no lo logran en esta vida, es decir, si de alguna manera no logran ser reconocidas en una comunidad, deben saber que existe un Bet Din cósmico y un tribunal kármico cósmico que les puede dar su conversión out of body, lo cual provocará que pasen por una mitve cósmica, que es un vientre materno judío, y nacerán en una familia judía en su próxima encarnación. Esto lo entendí cuando un compañero de la Sina, de mi sinagoga, falleció mientras hacía el curso de conversión. Esto fue antes de que yo me convirtiera. Él había ya pasado su primer examen, es decir, estaba iniciando su camino, y el primer examen lo raspó además. Pero él llevaba años practicando, hasta que conoció a Ribón, mi rabino, que fue quien le dejó comenzar su proceso de conversión. Su muerte fue repentina, la ciencia cierta no se sabe qué fue. Pero Ribón, en un emotivo discurso que yo he hecho, lloré lágrimas de cocodrilo. No, lágrimas auténticas, porque yo le tenía mucho aprecio a este señor. Ribón reconoció su judaísmo out of body, es decir, fuera de su cuerpo. Esto nos lo explicó, que esto hace que cuando una persona pasa por un Bet Din, sufre una transformación en el árbol de la vida, pasa a tener un pacto con el, o sea, pasa a tener el mismo pacto de Abraham, y un pedazo adicional de su alma desciende, un alma que viene de este, vamos a decir, que viene de Abraham, Isaac y Jacob, porque hay otras almas que vienen de Abraham, evidentemente, pero de esta línea, Abraham, Isaac, Jacob, ¿ok? En fin, lo que les quiero decir con esto es que los Bene Israel siempre están en el centro de la actualidad. A lo largo y ancho de la historia de la humanidad, han sido perseguidos con ansia de exterminarnos, razón por la cual muchos de nosotros renunciamos a esta identidad en vidas pasadas. Y por eso hoy estamos aquí, pero nos reconocemos como Israel. Y hoy más que nunca, esta voz de exterminio, debido a que estamos en la época de despertar de todas estas almas dormidas, esto está en vogue. Pero no nos podemos dejar de identificar, aunque porque aún no tenemos este camino de conversión, no nos podemos dejar de identificar con esta voz que se alza de exterminio de este pueblo, porque esto va más allá de lo que significa eliminar la raza judía. Hay que entender que cada uno tiene en su ADN una brújula que le muestra el verdadero sentido de la realidad, por lo cual la sociedad nos da coordenadas erradas y nosotros en nuestro despertar las vamos descartando. No hay más que ver las noticias para analizar desde el punto de vista espiritual todo esto y poderlo entender. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis amigos? Que lo que se busca no es exterminar a un pueblo judío, es exterminar la idea de la unidad de Dios, de un Ejad, de un Dios amoroso, de un Dios pacífico. Eso es lo que se busca exterminar. Que eso es lo que encarna la filosofía que rige al pueblo judío. Cuando tú haces tu conversión, ¿verdad? Te dicen, te hacen jurar. Juras que crees en el Dios único del universo. Y se trata de eso. Se trata de abandonar completamente la idolatría para concentrarte en verdaderamente lo esencial. Fíjense que la Torá nos dice: ustedes son la segulá más preciada entre todos los pueblos de la tierra. Ahí lo vimos en Éxodo 19:5. Esto es lo que hace que todas las personas siempre tengan desprecios para con los Bené Israel. Son tesoros, pero no en el sentido egoico. Un tesoro, ¿qué es? Es el fruto de un tiempo de trabajo. Es el fruto de un esfuerzo realizado, de algo que me gané con sacrificio, que lo guardo, y que lo guardo para disfrutarlo en un momento. Eso es un tesoro. Sin embargo, hay un significado más profundo aún en lo que quiere decir la palabra segulá, en amarillo, que quiere decir, segulá proviene de mesugá, y esto quiere decir que somos capaces, es decir, somos capaces de algo, de hacer algo que cambie a la humanidad, de hacer algo que transforme al mundo. Y Robert Bedinger, del que hablamos al principio, y Rosenzweig son ejemplos de esto. Y cada uno de nosotros, en su pequeña comunidad, en su ambiente, alrededor de sus amigos, tiene esta capacidad de convertir lo que hace en un tesoro para el resto de la humanidad. Y eso explica todas las paradojas y persecuciones que hemos tenido a lo largo de los siglos. Y más aún en este momento histórico. Figúrense que comprender que después de la Shoah se ha presenciado una masacre sin precedentes el 7 de octubre. Y es Israel quien se encuentra sentado en el banco de los acusados en la Corte Internacional de Justicia por cometer genocidio. ¿No es eso una paradoja? Israel, junto con los países africanos, es uno de los pueblos que más genocidio ha sufrido en la historia de la humanidad. Y en ese mismo orden de ideas, se sabe ya a ciencia cierta que la Organización de Naciones Desunidas desvía millones de dólares para financiar al terrorismo. ¿En qué mundo vivimos? Y esto pasa desapercibido para la gente. Pero para nosotros no puede pasar desapercibido. Nosotros tenemos que despertar de todo esto que sucede detrás de bambalinas que lo ocultan los medios de desinformación, pero que de manera silenciosa aparecen como un flash en las noticias y luego desaparecen. En esos flash es en donde está la minoría de atención. Allí es donde nos tenemos que fijar. En esa masa de noticias que cubre la información del mundo, eso no lo tenemos que ver, porque eso lo que hace es tapar la verdad y ocultarnos detrás del miedo. O sea, lo que hace es infundirnos miedo, mejor dicho, porque es para eso que lo hace. Lo cierto es que, recuerdo Nasmánides, el rol de nosotros como este pueblo llamado Israel es ser un ejemplo de que Hashem es uno, y solo contemplándolo así podemos conectarnos con su abundancia y con todo lo que deseamos en la vida, que al final se reduce a un solo verbo: ser. Tenemos que entender que los valores que porta esta identidad son fundamentales para que la vida prospere y evolucione. Estos valores son la unidad de todo lo que existe y el amor, que es la esencia de lo divino. Ese Dios fundamentalista, castigador, cruel, que ama la pobreza, ese Dios no existe para nosotros. Es un Dios que promueve la paz, la unidad y la vida. Esforno dice que cuando la Torá escribe Malmejet Kuanim, esto quiere decir que este pueblo que recibió la Torá es para el mundo lo que los Kuanim son para los judíos. Y les recuerdo que no solo los judíos recibieron la Torá, los recibieron las 70 naciones. Por eso la Torá hoy está traducida en todas las lenguas, aunque en muchas está mal traducida, obviamente. Pero si está traducida en todas las lenguas es porque se recibió para todas las naciones. Es decir, esto es una identidad que busca traer las bendiciones de Dios al mundo. Es un ejemplo de saber, es un ejemplo de conocimiento. Y esto quiere decir que a través de la educación espiritual podemos ser un faro de luz al mundo, aunque sea en un pequeño grupo de personas. No tenemos que ser grandes redentores del mundo, pero en donde estamos tenemos que brillar a través de la luz del conocimiento que tenemos. La noción de ser nos lleva al Tzimtzum, que se traduce por contracción, pero también se comprende mejor si nos imaginamos que el Tzimtzum es un manto de invisibilidad. Es decir, es una tela que Dios se pone encima para desaparecer de nuestra vista, de modo de hacernos creer que Él ya no está allí. Es como los papás que vigilan a sus hijos pequeños por la ranura de la puerta y que graban sus travesuras por el teléfono. Ellos lo dejan ser, pero los observan, los vigilan. Así es Dios. Eso es el Tzimtzum. Es la existencia del mundo bajo la falsa premisa de estar fuera de Dios, que lo es todo y que lo llena todo. Es igual, mis amigos, a un embrión dentro de la madre. Esa pequeña alma no tiene conciencia del espacio en donde está, no tiene conciencia de la protección y del sustento constante que tiene, ni siquiera absorbe los alimentos por la boca, simplemente se nutre, se llena, absorbe y no sabe por qué. Crece sin saberse dentro de su madre. Solo recibe por existir y nace por un impulso natural de la naturaleza, no porque él quiere nacer, porque él tiene la voluntad de nacer, no. Ese es el primer Tzimtzum, el Aleph. Luego viene el Tzimtzum Bet, que es el nacimiento. Y ahí Dios se autolimita su participación para dejarnos ser, desarrollarnos y madurarnos. Entonces nos da la Torá para darnos un mapa de cómo reunirnos a ese espacio fuera de lo finito. Sin embargo, cada quien va por donde le da la gana hasta que comprendemos. Entonces, Dios nos da lineamientos a seguir para poder encontrar ese camino. Y nos dice, ustedes son una nación santa. ¿Qué quiere decir con esto? La noción de santo se explica en tres lugares en la Torá. Primer noción, cuando nos da el Shabbat en el séptimo día. En Génesis 2:1 nos dice, y Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, habiendo cesado en él toda la obra de la creación que Dios había hecho. Esto quiere decir que el tiempo tiene santidad. Luego viene y resulta que el espacio también tiene santidad. Y nos lo dice Éxodo 26:33, en donde dice, cuelga la cortina debajo de los corchetes y lleva allí el arca del pacto detrás de las cortinas para que la cortina te sirva de separación entre el santo y el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un espacio más allá del espacio en donde puede estar el Kohen Gadol, hay un espacio aún más santo en donde una sola vez al año el ser humano puede entrar en contacto con la divinidad, que como bien saben es Yom Kippur. Entonces este es el segundo concepto de la santidad en el espacio. El primero es el tiempo, luego el espacio, y el último concepto de santidad lo tenemos en el individuo, en Éxodo 19:6, que nos dice, en verdad, toda la tierra es mía, pero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Dios nos da entonces estos tres datos en los que tenemos que hacer sin zoom para dejar de ser en el yo, en esa parte egoica, y volverme a imagen del Creador tal y como Él lo hizo. Cuando guardamos Shabbat, entonces, estamos consagrando un tiempo vacío de nuestras trazas, de nuestras huellas en el mundo exterior. Paramos de trabajar, que es lo que más deja huella en el mundo exterior. Paramos de manejar dinero, que es lo que más deja huella en el mundo exterior. Hacemos un zinzum y nos dedicamos a transformarnos, a estudiar, a dejar a un lado la postura egoica. El espacio también es santificado en el Kodesh HaKodashim, en donde solo se puede presentar delante de Dios bajo un determinado estado de pureza. Por eso el Mishkan es rodeado todo de oro, por dentro y por fuera, para indicarnos que nosotros tenemos que crearnos también ese espacio de pureza interior. El resto del año, ¿verdad?, se requiere el zimzum de la presencia del humano. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? El zimzum de la presencia del yo humano viene siendo la contrición del ego. Pero es importante entender que no se trata de contener nuestras emociones de ira y de rabia. Se trata de trabajarlas con conciencia, de entenderlas, porque cuando las contenemos sin entenderlas, nos atragantamos y nos enfermamos, porque nos enfermamos por tonterías. Pero cuando las entendemos, cuando las trabajamos, cuando las hacemos conciencia, entonces podemos hacer sin zoom de nuestro ego y dejar ser, dejar que nuestra esencia emerja. Hoy en día, este espacio está en nuestro corazón y poco a poco lo estamos cultivando. Y así nos lo dice en el Éxodo 25:8, cuando nos dice: y hagan de mí un santuario para que habite entre ellos. La santidad del individuo, es como nos dice la Torá, consiste en levantar todas las conchas que impiden que nuestra alma se libere y encuentre a su semejante cósmico, que es la potencialidad del ser. Sobre esto hay una prohibición, y es no guardar rencor en nuestros corazones, que está muy relacionado con esta parashá, y además es de pura lógica. Porque para nosotros conseguir la santidad de ese yo, la ira es incompatible con la santidad, con un santuario emocional que tenemos que construir para Dios en nosotros. No por nada las emociones están relacionadas con nuestro tronco en el cuerpo, el cual alberga la mayor cantidad de órganos vitales, mis amigos. Las emociones, como les dice, las emociones que nos atragantamos, que pasan por nuestra tráquea y se encapsulan no digeridas en nuestro corazón, crean daños en nuestros órganos vitales. Por eso están manejados en nuestra zona emocional. A estas alturas todos sabemos que el resentimiento y el deseo de venganza son verdaderos venenos que uno mismo se administra. Pero aún así no podemos evitar albergar el rencor en nuestro centro emocional, porque no lo entendemos. Porque el odio es tenaz y persistente, tanto como el amor, solo que es un polo opuesto. En este sentido, a veces el odio puede ser difuso, pequeño, o por el contrario puede ser agudo o violento. Y solo se produce después de lo que consideramos una ofensa o injusticia, pero no sabemos realmente lo que hay detrás. Ese odio que a veces albergamos en nuestro corazón se asocia con la hostilidad que a menudo creemos que viene del otro, y lo cual produce en nosotros un deseo de venganza. La emoción de la ira predomina cuando nuestros valores y nuestros principios han sido vulnerados, pero resulta que muchas veces nuestros principios y valores están basados en falsas creencias, no en la verdad, que lo encontramos aquí en Mishpatim. Por eso les decía que es una parasha muy interesante, porque hay valores que los tenemos torcidos. Como no sabemos canalizar este sentimiento que es ajeno al alma, entonces a veces lo evadimos, lo escondemos o lo disfrazamos inconscientemente de tristeza. Tenemos que entender que el rencor no es un sentimiento animal. El animal no guarda rencor. El animal actúa por instinto cuando se ve en peligro por algo, y una vez que ya se siente fuera de peligro, abandona, ya no necesita defenderse. El resentimiento proviene directamente del mal. Y si dejamos que se deposite en nosotros, entonces se gangrena, mis amigos. En resumen, somos un ser que vive debajo de la potencialidad de su ser divino. Eso quiere decir que la santidad es a la humanidad lo que el Tzimtzum es a Dios. En otras palabras, solo cuando hacemos Tzimtzum sobre nuestros impulsos animales, sexuales, y sobre todo a esos impulsos ajenos a nosotros, que provienen del mal, son espíritus que nos habitan, que no nos pertenecen. Y solo despojándonos de ello, podemos destapar la botella en donde se guarda nuestra alma. Y en este sentido, vimos en la pasada parashá, la guerra de Amalek. Rashi dice que Amalek, que es este sentido del mal verdadero, sabía que perdería la guerra y que aún así insistió en declararla y atacar. No hay que ser muy inteligente para suponer que iban a tener una derrota, pues ya Dios había derrotado al imperio más grande del mundo, que era el egipcio, y esto era Vox Populi. Además, tenían un tornado de fuego que los rodeaba y los protegía de las noches inclementes en el desierto. Y, por otro lado, durante el día, esta se convertía en nubes, que era un aire acondicionado portátil. Esta gente comía maná que caía del cielo. No tenían desechos. Estaban en un nivel angelical. Era un pueblo invencible para el momento, y esto era obvio. Pero ¿por qué insisten en atacar? Era ilógico. Rashi explica que esa guerra les bajaría el entusiasmo que tenían por sentirse al lado de Dios. Es decir, ya salimos de Egipto, somos invencibles, vencimos al faraón y a su ejército, ya nada nos puede pasar. No, no te equivoques. Mira, ahí tienes a otro que te está esperando para atacarte. Y fue esto lo que provocó más tarde el becerro de oro. El Yetzer Hará, el mal, atacó y ganó, mis amigos. Creemos que perdió, pero en el fondo ganó, porque les infundó el miedo a ser vulnerables sin la presencia de Moshe, que era quien les garantizaba que Dios los acompañaba. Ellos pensaban que necesitaban a Moshe porque aún tenían esa conciencia de la idolatría. Y no entendieron que Moshe quiso borrarse de la historia para que tuvieran esa comunicación directa con Dios. Fíjense que Mishpatim, capítulo 23-22, nos dice: si obedeces y haces todo lo que te digo, seré enemigo de tus enemigos y oprimiré a tus opresores. Ve'ayavti et oiveka. Seré enemigos de tus enemigos. Esforno dice que Dios les está diciendo con esto: mi relación con vosotros entonces no es protectora, es defensiva. Es decir, que no necesito protegeros, sino ser agresivo tratando a vuestros enemigos como mis enemigos. Y para eso no necesitaban a Moshe. En esta porción les dice, o nos dice Dios: nada de lo que tienes es gratis. Estaré con ustedes si obedecen las leyes. Pero en esa época esta gente se sentía incapaz, como lo vimos anteriormente, porque eran niños en pañales. No tenían la madurez espiritual. Cuando Moshe subió la montaña, se sintieron que estaban por su cuenta. Y esto solo sucede cuando, en lugar de aprender de las aflicciones, solo nos lamentamos y nos victimizamos, mis amigos. Cuando lo vimos en las semanas anteriores, cuando la lámpara de oscuridad se asoma en nuestras vidas, necesitamos trabajar esa sombra. Desde los tiempos inmemoriales así ha sido. Las dificultades son el método de crecer por la izquierda, pero todo siempre depende de la voluntad de cada uno de nosotros. Sabemos que esta gente llegó al nivel 49 de impureza, por lo tanto, Dios les dio un regalo que no se habían merecido, que era sacarlos de su esclavitud para permitirles madurar durante la travesía del desierto. Pero todo lo que podían hacer era quejarse y estar atemorizados por todo. No tenían confianza. Y ese fue el gran logro del Yetzer Hará. Veamos ahora Mishpatim 24, del 15 al 18. Sepan que todo esto se los estoy diciendo como antesala a la práctica que les voy a indicar ahora en la clase. Aquí dice: cuando Moisés subió a la montaña, la nube cubrió la montaña. La presencia de Hashem reposó en el monte Sinai y la nube la ocultó durante 6 días. Al séptimo día, Dios llamó a Moshe desde en medio de la nube. Ahora la presencia de Hashem apareció ante los ojos de los israelitas como un fuego consumidor en la cima de la montaña. Moisés entró en la nube y subió en la montaña, y permaneció Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Si fuese hoy, mis amigos, en nosotros, con todo lo que sabemos y con todo lo que hemos estudiado, si hoy sucediera esto y protagonizamos un episodio como este, ¿qué hubiésemos pensado estando abajo, siendo el pueblo, y viendo que un fuego devorador se traga a Moshe? ¿Podríamos creer que Moshe sobrevivió? La gente esperó 40 días, pero al ver que Moisés tardaba, entraron en pánico. Y debido a ese ataque de Amalek que sufrieron después de cruzar el mar, el Yetzer Hará ya había metido su veneno y ganó la guerra. Al tal punto que hasta hoy se retarda la Geulá de la humanidad. Tenemos a Amalek grabado en los huesos y por eso el miedo nos tetaniza. Ahora, ¿de qué manera podemos vencer al Satán cuando nos ataca a través del miedo? Lo primero que tenemos que entender es que el Satán es una fuerza natural, propia del cuerpo. Como todo mamífero, el cuerpo persigue placer y satisfacción inmediata, confort y pereza. Entonces, el alma, que es una chispa divina, contraria, polo opuesto a el cuerpo, entra en él, que es una entidad que se le opone de manera natural. ¿Para qué? Para poderse experimentar en sí misma. ¿Qué significa esto? En Génesis 1, 14 y 15 nos lo dice. Dijo Dios: que haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche. Servirán como señales para los tiempos fijados, los días y los años, y servirán como lumbreras en la expansión del cielo para brillar sobre la tierra. Y así fue. Es decir, Dios creó un sistema galáctico para ponerlo al servicio de la tierra. ¿Por qué? Porque esta llegó a un momento de su evolución que fue capaz de albergar la vida consciente. Eso quiere decir, mis amigos, que ella llegó al punto de que su alma mineral, vegetal y animal evolucionó para poder tener conciencia. Porque la tierra también es una entidad. Por eso se crea el ser humano. Porque es la única criatura de los cuatro reinos, perdón, capaz de generar y de evolucionar en su conciencia, capaz de crear, capaz de generar vida. Por tal razón, la conciencia, que se compone de la capacidad de pensar y de expresar con lenguaje, ese pensamiento entra en una criatura animal para hacerla avanzar y para desarrollar sus capacidades divinas dentro de él. Pero obviamente, este encuentra resistencia, encuentra una fuerza que se lo opone. Sin embargo, todo lo que existe en la galaxia es creación divina, así que esta fuerza tiene un nombre que le da un extraordinario poder. Ese nombre se llama Samej Mem, y tiene una terminación que es el Aleph Lamed. Esta terminación le confiere el poder divino. Y por eso, unido junto al miedo, al egoísmo y a todas las averot animal que en lugar de debilitarse se han fortalecido, le da una increíble fuerza. Lo que quiero que entiendan es que esta terminación, él, ¿verdad?, es lo que le da poder a la Samej Men de inyectarnos su veneno. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer entonces? Tenemos que amputarle el nombre. Por eso es que los sabios lo identifican como Samej Men. Tenemos que quitarle la partícula que le da su fuerza. Entonces, cuando tengamos miedos, celos, envidia, cuando tengamos conflictos, cuando tengamos ese espíritu del mal sobre nosotros que nos incita al rencor, que nos incita a la sed de venganza, tenemos que pensar en ese nombre, en nuestra conciencia, y quitarle el Aleph Lame. Y enseguida tenemos que traer a el ángel opuesto, que es Mijael. Es decir, en nuestra conciencia, ahí tienen el nombre, traemos a la Mem, a la Yud, a la Haf, y ese Lamed, ese Aleph Lamed que quitamos al Samej Men, se lo ponemos a Mija. Esa es la práctica y la vamos a hacer al final de la clase. Pero quiero que la entiendan y que les quede clara. Cuando uno tiene ese espíritu del mal dentro de uno, no es visualizarlo, es sentirlo en la conciencia, que es esa naturaleza interna que te está atacando, que quiere oponerse a Dios, porque Él es la bondad, es esa partícula de Gesed que está en nosotros, en nuestra alma, y tenemos que quitarle esa partícula a ese ángel para que nosotros podamos dársela a Mijael, que es el ángel regente de los Bene Israel y regente de la Séfira de Gesed. Obviamente nos ayudamos con el mantra de Mijael, que se los pondremos en el grupo, en WhatsApp. Y respiramos unos minutos contemplando a este nombre, visualizándolo. Y de esa manera vamos a debilitar esa fuerza del mal que no nos pertenece, que no es parte de la naturaleza normal que se opone a nosotros. Está en un grado por encima. Es una naturaleza exacerbada. ¿Ok? Es una naturaleza que se ha exacerbado por el egoísmo y el egocentrismo de la humanidad. ¿Ok? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que esta práctica funciona? ¿De dónde sale esto? Lo sabemos por la pelea que tuvo Jacob con el ángel Samej Men. Fíjense que en el Génesis 32, 25 y 26 nos dice: Jacob quedó solo y una figura luchó con él hasta el amanecer. Y cuando vio que no había prevalecido contra él, torció la cadera de Jacob, de modo que la cadera se tensó mientras luchaba con él. Quiero que vean primero, vean la segunda partecita verde, que él lo dice imó. Y verán que en otras partes, la Torá no utiliza imó para decir él. Arriba, si ven el primer verde, van a ver que dice ish imó, el hombre, él. ¿Okay? Fíjense que en ningún momento la Torá le da nombre. La Torá no lo define. Dice el hombre, y no es casualidad, porque la Shin y la Ain, vean que Ish termina con la Shin y Imo comienza con la Ain, son la raíz de la palabra Pasha, que quiere decir perverso, separarse, pecar o transgresión. Cuando se le agrega la Pei, Se puede leer también la boca perversa. ¿Por qué? Porque nosotros creamos a través de la boca. Y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Pasha es lo contrario a un nombre de Dios codificado en el Salmo 34, llamado Peleg, que quiere decir, que decodificado quiere decir la boca que estudia la palabra divina, y no la boca del perverso, la boca que maldice, como es lo es Pasha. Fíjense que esto está codificado en el Salmo 34, ¿verdad? Y cuando volteamos la palabra Peleg, es decir, cuando la permutamos, obtenemos la palabra Aleph, que, como bien saben, representa a Dios. Entonces, si vamos a los Salmos, vamos al Salmo 34, van a ver que en el primer versículo, en el versículo Aleph, esta palabra Peleg se extrae cuando vemos la palabra Lifne, que quiere decir delante. El Salmo dice, cuando cambió su conducta delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Cuando nosotros vemos Lifne, cuando nosotros hacemos el Aleinu Beshalea, cuando hacemos Lifne, nosotros nos estamos inclinados y nos levantamos porque nos ponemos delante. Cuando vemos Lifne, Lifne es un nombre divino, que quiere decir estamos delante de él. ¿Okay? Luego vemos la Zain en el versículo 7, ¿verdad? Dice, este pobre clamó y el Eterno escuchó y lo salvó de todas sus angustias. Vean que la Aleph se toma de la palabra Kará, que quiere decir clamor. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo clamó, Dios los escuchó. Y aunque no tenían el merecimiento, el clamor del pueblo hizo que esa parte divina de Dios descendiera. Y de ahí se extrae el Aleph. Y por último, en el versículo 23, Haf Gimel, dice, el Eterno redime el alma de sus siervos, los que en él se refugian no estará desolado. Y la Pei viene de la palabra Pode, que quiere decir redimir. El Eterno redime. Es decir, Pode Hashem. Pode entonces viene siendo un nombre divino también. Entonces, de Pelef tenemos el Aleph, y es por eso que Pele es un nombre divino. El texto, sin embargo, nos deja ver que Jacob degastó la fuerza de este personaje, Samejmen, esta fuerza que radica en la partícula él, pues toda la fuerza de todo lo que existe se concentra en el Aleph, obviamente. Y en este caso, en el nombre de la bondad, que es el él. De hecho, nos lo ratifica después, cuando nos dice Dios en el 32, 29 y 30, dice, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con los seres divinos y humanos y has prevalecido. Y Jacob preguntó, por favor, dime tu nombre. Pero él dijo, no debes preguntar mi nombre. Es decir, no se pronuncia. Y allí se despidió de él. Su nombre, Sham, es igual que Shem. ¿Ok? Y si ven lo que les dije antes, ¿verdad? Israel tiene la terminación El, y por eso es que nosotros, ¿verdad? Y con esto concluyo la clase. Nosotros vamos a adoptar esta identidad con esta terminación él, que es la terminación de la bondad. Vean que abajo en el versículo 30, ¿verdad? Tenemos en verde ve ish el. Y luego vemos tish el. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que es en la partícula el en donde está la fuerza. Ish el, ve ish el, es el, la fuerza del hombre. ¿Ok? Así que, bueno, hasta aquí les dejo la clase y vamos a ir al ejercicio que, wow, ya tenemos mucho tiempo. Voy a cortar aquí.